Génesis capítulo 2. Y si bien hemos estado viendo que Dios al crear los cielos y la tierra, junto con eso creó procesos y funciones, sistemas que suceden, sistemas hidráulicos, sistemas galácticos, que estrellas y galaxias enteras están moviéndose y hasta la molécula de oxígeno que tú estás respirando. Y todo eso, también Dios diseñó el proceso de poder respirar y oxigenar nuestra sangre y a través de eso oxigenar el cuerpo y todo eso que Dios diseñó. Y vio, si quieres ver en el último versículo de capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, la determinación o la evaluación que Dios da al ver lo que él ha hecho es que todo era sumamente bueno. No había nada que agregar o mover o esquivar para que estuviera mejor, perfecto. Entonces, y esto incluye al ser humano, el hombre hecho también a la imagen de Dios y bueno en gran manera. Pero ya dice en versículo 1 de capítulo 2, hay como un resumen aquí a lo que ha hecho. Y ya en capítulo 2, lo vamos a ver en más detalle después, en capítulo 2 cambia el enfoque. Si bien en capítulo 1 se trataba de que Dios es el centro de la creación y todo lo que fue hecho por y para Él. Eso es capítulo 1 de Génesis. Dios es el centro. Pero en capítulo 2, Dios sigue siendo el centro, pero vemos que el énfasis en capítulo 2 va a ser que Dios revela que Él hizo al hombre para poder tratar directamente con el hombre. Entonces, por eso lo hace a su imagen y semejanza, y le coloca en el Edén y todo eso, pero el propósito de Dios era tratar directamente con nosotros. Pero en este, como resumen, versículo 1, entra el reposo, el séptimo día, y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de la obra, toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, reposar es el verbo y el sustantivo es Shabbat. Y eso es de donde viene nuestra palabra sábado. Entonces, realmente el día sábado sigue siendo el séptimo día, no domingo. Algunos ponen el principio de su semana es lunes y realmente el principio de la semana es domingo. El primer día de la semana, el día del Señor, de ahí viene el nombre domingo. Porque el Señor Jesús resucitó el primer día, entonces seguimos diciendo que es el día de Él, porque en ese día resucitó. Y el último día es el séptimo, que séptimo aquí realmente es el reposo, el Shabbat. Entonces, en ese séptimo día reposó, hizo todo en seis días. Muy importante, si te acuerdas, hizo al hombre en el día seis, en la creación, hizo al hombre antes. Entonces, porque al rato Jesús tiene que aclarar algo, porque existe en aquel entonces y existe hoy controversia acerca del séptimo día. Y por eso es inútil estar discutiendo qué hacer y cuándo y cómo y cuántos y quiénes para el séptimo día, como vamos a ver. Pero Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, porque en él reposó. Ahora, reposar en hebreo, aquí en el Antiguo Testamento, no es descansar, es desistir, ¿ok? Es reposar. Por ejemplo, si tú preparas agua de tamarindo, lo dejas ahí, ¿verdad? Y con eso el agua está extrayendo todo el sabor, ¿verdad?, del tamarindo. Ahora, si tú lo dejas así en reposo y te sirves un vaso, sabe insípido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estuvo reposando. ¿Y qué sucede con todo el pulpo del, digo, la pulpa del tamarindo? Queda en el fondo. Entonces hay que moverlo porque está en reposo. Ahora, el agua de tamarindo no se cansó y por eso estuvo reposando, ¿ok? Sino está quieto, está sin moverse. Entonces tú mueves el agua y ya sirves un vaso de agua de tamarindo y sabe rico, ¿ok? Entonces, Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, para ampliar un poco más eso, vamos por favor a Isaías capítulo 40, de que Dios no se cansa, no reposa porque ya se cansó, dice, pues ya chambié 6 días, ahora voy a descansar. Y además quiero que todos los demás descansen este día porque me da pena si están trabajando y yo estoy sentado. O sea, Dios no se acerca a la existencia como nosotros, que queremos como controlar a la gente y demás. Entonces en Isaías 40, versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Nota aquí que Dios está diciendo a través del profeta Isaías y se está dando a conocer como creador. O sea, está identificando como el que hizo los confines de la tierra, como el creador. Y dice, el que hizo el Dios es el eterno y que él creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, se fastidia ante nuestras rebeliones, por decir, pero eso es cansarse de otra manera. Y entonces, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora, mi pregunta ahora es, bueno, ¿cómo vienes? ¿Cómo andas? ¿Estás cansado? Hay gente aquí que ha estado orando años por una persona, por una situación. Y ya te cansas. Piensas que, pues si esta canasta ya pesa mucho, y no sé ni siquiera por qué la estoy cargando. Y estás arrastrando situaciones, estás enfrentando situaciones, estás cargando con situaciones, y sí, esas cosas nos cansan. Y dice, pero dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Entonces los que tienen más energía llegan al fin de su fuerza y al fin de su energía. Entonces dice, ellos sí se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y si no conoces este texto, lo debes de conocer. Y si quieres, si te gusta anotar referencias, anota este texto en Isaías junto al versículo que leímos en Génesis 2, que Dios reposó. Porque esperar en Dios no es no hacer nada, es hacer algo. Y muchas veces pensamos que si estoy esperando no estoy haciendo nada. Si estoy en reposo, si estoy quieto, no estoy haciendo nada. Pero si Dios dice, quieto chiquito, estoy haciendo algo, estoy haciendo lo que Él me dice. Y hay que recordar eso. Ahora, les pido por favor, vamos a Juan capítulo 5 y vamos a ver un poco más acerca del tema del séptimo día, el día de reposo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer y qué significa en sí el día de reposo. Juan 5 se trata, y si quieres recordar eso hay una forma muy fácil, es una historia lindísima con mucha enseñanza para nosotros en Juan 5. Porque en Bethesda había 5 pórticos. Entonces, ay, ¿dónde está eso de que el paralítico en Bethesda? En Juan 5, porque 5 pórticos, capítulo 5 de Juan. ¿Ves que hay trucos? Ok, Juan 5, versículo 6. Había una multitud tendida ahí alrededor del estanque en Bethesda. Y había esto de que de vez en cuando un ángel movía el agua. Y el primer enfermo que se metiera al agua, se sanaba de lo que fuera. Entonces, obviamente, si tú eres un paralítico, como lo que vamos a ver aquí, tú tienes la mayor desventaja. Porque puedes ver y escuchar que el agua se está moviendo y no puedes hacer nada. Mi pregunta, ¿te identificas? ¿Que sabes lo que necesitas? Y no puedes moverte, no puedes hacer nada al respecto. Estás así, viendo cómo otros te están ganando. Ahora, ve esto. Un ciego no ve, pero como que se agudiza más su oído para compensar lo que no ve. Entonces él oye que el agua se está moviendo y el ciego va haciendo esto. Y no, sabe dónde está el agua porque se escucha. Y él, como no ve, pisotea al paralítico que está tendido ahí en su petate. Entonces, y si tropieza, entonces el ciego le maldice al paralítico porque no pudo alcanzar el agua primero. Y un sordo que ve y se puede mover, él se metió al agua. Y, pero está bien. Si tú te metes segundo siendo paralítico, vamos a decir que nomás parapléjico y no cuadripléjico, y puedes, aunque sea, arrastrarte con las manos, pero otro te gana. Entonces tú te echas al agua y ahora ¿qué haces? Sigues paralizado y ahora estás en el agua. ¿Cuántos minutos vas a durar? Entonces mucha desventaja. Y Jesús dice, Jesús lo ve, versículo 6, Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, yo diría esto, tanto la pregunta como la respuesta están fuera de lugar. Checa. Todo el mundo sabía que si estás así, incurablemente enfermo, ve al estanque de Bethesda y muévete. Cuando se mueve el agua, muévete y échate el agua. Y tarde o temprano ya sale tu número y tú ganas. Y o sea, es un sorteo, pero a seguir así, pues chance y que te sanes. Ok, entonces, ¿por qué Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Es una pregunta fuera de lugar. Pero la respuesta está fuera de lugar también. Y todo lo que Jesús hace, lo hace con una razón, alguna. Entonces le está haciendo una pregunta y el pobre paralítico no contesta bien. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió al enfermo. Sí, declaro por fe que en este momento me pongo de pie y visualizo mi sanidad y estoy caminando. No, empieza con una excusa. No tengo que me meta al estanque. Y entre tanto que yo voy, que quiere decir que tenía un poco de movilidad. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Nosotros en el lugar de Jesús diríamos, ¿sabes quién soy? Yo soy el Verbo. Yo dije, sea la luz, y la luz fue. Yo dije, sepárese el firmamento. Yo dije, salga la tierra firme del agua. Yo dije, produzca la tierra hierba verde y árboles con su fruto. Y así fue. Yo soy el Verbo. Dime, ¿qué quieres? Pero dice, ¿quieres ser sano? Que si tú entiendes quién es Jesús, es una pregunta entonces muy normal. Si es cualquier tipo, no es normal la pregunta, está fuera de lugar. Pero si es Jesús el que hizo los cielos y la tierra y decir, ¿quieres ser sano? Pues es la pregunta más correcta. Pero el paralítico ya está en otra frecuencia. Entonces él dice, no, pues no tengo quien me meta al estanque. Ahora, si tú estás esperando que alguien te meta al estanque cuando Jesús te está diciendo, ¿quieres ser sano? Necesitas volver y decir, perdón. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué quiero ser? O sea, yo me enojaría que yo fuera el paralítico, yo sí me enojo. ¿Cómo que? Sí, no quiero ser sano. Por eso estoy aquí viendo cómo todo el mundo puede ser sano y yo no. Me encanta sentirme mal. Me encanta estar amolado aquí junto al estanque y que nadie me ayude. Eso me encanta. No sabes cómo me ayuda mi autoestima. O sea, con una pregunta así, tú y yo empezamos a disparar respuestas y sarcasmo y despecho y cuanto más, ¿no? Señor, le respondió el enfermo, hasta fue mansito el enfermo. No tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Pero Jesús no le preguntó, ¿por qué sigues así? Ahora, cuando tú y yo estamos mal, Jesús no dice, ¿por qué sigues así? Él ya sabe. Él ya sabe por qué sigues mal. ¿Por qué sigues en la misma condición? Él ya sabe. Te está preguntando si quieres ser sano. No te está preguntando causas, sino cómo va a terminar. Ahora, dice, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, Jesús no le dijo, bueno, declara por fe que eres sanado, y declárate sano, y camina. No, Él es el origen de la sanidad. Entonces, Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, entonces, en tu situación, lo que tienes que hacer es, en lugar de estar habla y habla, cállate con tus confesiones positivas, negativas o indiferentes, pero cállate y escucha lo que Él te está diciendo y hazlo. Ahora, ¿te acuerdas? Y vamos a estar viendo sobre eso. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo tuvo un aguijón en la carne? Y tres veces le rogó al Señor que se lo quitara. Y el Señor le contestó. Y es interesante, este hombre de tanta fe, el apóstol Pablo, no dijo, tres veces declaré por fe que el aguijón se ha quitado y toda atadura y bla, bla, bla. No lo declaró. Entonces, y hay quienes dicen, no, pues es que Pablo no tenía fe. Digo, oh, él es un chamaco y tú eres un gigante. ¡Qué absurdo! Entonces, por favor, no me hagas reír porque como que se me parte el labio. Entonces, Pablo le ruega al Señor. No le declara, no le demanda. Le ruega tres veces y el Señor le dice, bástate mi gracia. No le dice, bástete, que, o sea, confórmate, que esto que esta miseria que te doy te sea suficiente, sino bástate es, te basta. Mi gracia te es más que suficiente, te es bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Entonces, Dios le asignó al paralítico parálisis, un buen tiempo, para asignarle sanidad ese día, cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero puede ser que Dios te asigne simplemente abundante gracia para decirte, mi gracia te es bastante porque quiero glorificarme, que mi poder se vea perfecto en la debilidad. ¿Qué es lo que hace que Jesús sea grande? ¿Que tú y yo estemos manejando un BMW o que cayendo y derrumbándose la iglesia y matando media congregación y perdiendo tu familia, tú salgas de los escombros y digas, Dios es bueno, ama mi vida, ama mi país y voy a seguir hablando de eso? Es lo que hace que el mundo diga, su Dios es grande. Porque entonces, cualquier otro va a decir, yo necesito este Dios, yo necesito un Dios que me siga hablando cuando estoy debajo de los escombros. Yo no necesito un Dios que me regale un BMW. Y tú dices, tú no, pues pásamelo porque yo sí. Pero no, o sea, realmente en serio, eso no es lo que le haga a Dios lucir como grande, como grandioso. ¿Por qué? Porque por otros medios puedes conseguir ese carro. Pero ¿cómo puedes conseguir la sonrisa del pastor que vimos ahí, que perdió su esposa, la iglesia, perdió todo, el amor de su vida, enterrada debajo de los escombros? O sea, ¿quién le puso una sonrisa ahí? ¿Quién le dio paz? Yo quiero conocer ese Dios. Eso es lo que le hace lucir. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora lo que pasa es que a veces Dios te está diciendo qué hacer y no lo haces y sigues, probablemente ya sanado o cual haya sido tu situación. Tú no sabes que tu matrimonio realmente está restaurado y tú sigues amargado y quejumbroso. ¿Ok? O tú sigues cayendo en el mismo pecado porque no te das cuenta que Dios ya te dio victoria. Ya te dio la forma de salir de esto y vencer la tentación. Y no te das cuenta porque no estás haciendo lo que Él dice. Entonces Él se levanta, toma su lecho y anda. Y era día de reposo aquel día. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¡Oh! Ahora, la ley no dijo eso. No hay un mandamiento que diga, no llevarás tu petate en el día de reposo. La ley dice que no tienes que hacer trabajo en el día de reposo. Y norma, y hasta dice, no tienes que hacer tu trabajo normal en el día de reposo. y da ejemplos como partir leña, cargar agua y todo eso. Ahora, para un hombre que tenía años de paralizado, enrollar y llevar su petate no era normal, no era de costumbre, ¿de acuerdo? Y déjame decirte que si tú has sido paralizado y puedas cargar tu petate, no te cansas. El cansancio era estar tirado ahí en el suelo y los ciegos y otros pisoteándote para llegar al estanque. Eso sí era cansado. Entonces, otra cosa es, entonces le dicen eso y él les respondió, el que me sanó. Este diálogo me fascina porque el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, el que me sanó me dijo que lo hiciera. Entonces lo estoy haciendo. Y él les, y dice, ellos le preguntaron, versículo 12, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? No le preguntan, ¿te sanaron? ¿Quién te sanó? ¿Qué tenías? No, estaba paralizado aquí en el estanque de Bethesda y años tenía y no podía hacer nada. Que uno me dijo, pues levántate, toma tu lecho y anda, pues aquí estoy. Y ellos dirían, oh, wow, ¿quién fue? Yo necesito un milagro. Entonces, no, dicen, pues ¿quién te dijo eso? No, ¿quién te sanó? Y ves que todos tenemos ciertos prejuicios que nos estorban para tratar directamente con Jesús. Entonces, dice, versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y hay quienes te van a decir que Jesús sanaba a todos los enfermos en cualquier lugar. Aquí sanó uno y dejó la multitud tendida. Todo lo que hace Jesús lo hace, no está en campaña política. Él sana a uno porque hoy era ese. Y él puede sanar otro día a toda la multitud. Porque él no está de campaña política y dando llaveros y gorras y lo que sea a todo mundo. Él hace lo que el Padre le dice. Entonces, y contesta a Jesús cuando le dicen, checa. Él no sabía quién, versículo 14, después le halló Jesús en el templo. Ahora, si Dios restaura tu matrimonio, si Dios restaura tu hijo perdido, si Dios restaura tu salud, tu economía, si te consigue un trabajo, ¿dónde te va a encontrar después? Nomás pregunto. ¿Dónde te va a encontrar después Jesús? Y dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué sería peor que estar años paralizado, tendido en un petate? Nomás ponte a pensar. Tú crees que no aguantas tu situación y que la quieres cambiar por otra situación mejor. Pero ¿qué podría ser peor que la situación que tú tienes? Y trata de escuchar a Dios cuando te responde. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. No porque las hiciera, sino por el día de reposo. Pero mira, para Dios hacer un milagro no es trabajo. Oye, pero no te quiero molestar, te estoy robando tiempo. Es tu día de descanso, Dios. ¿Cómo voy a...? Desde Génesis 2 ya leí que tú descansas el sábado, entonces ¿cómo te voy a pedir un milagro? Y él puede decir, no es ningún trabajo, no es ninguna molestia, ten, ahí está tu milagro, ni necesito ir, ve y ya está sanado tu hijo en casa. O sea, eso no es el problema para Dios, pero ellos no están viendo a Jesús como Dios y por eso todo el escándalo. Y Jesús les respondió, y esto es clave para nosotros, mi Padre, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que no era cierto, estaba quebrantando la costumbre que ellos construyeron alrededor de un mandamiento. Entonces, pero en fin, ya sabes que cuando necesitas un pretexto siempre hasta sobran. Entonces, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero en la Biblia dice que Dios, después de los 6 días de creación, reposó, desistió de crear nuevas cosas. Creó procesos, reproducción animal, vegetal y todo eso, y siguen los procesos y estaciones y brotan flores y florean y colibrís y polinización y todo eso. O sea, creó los procesos y todo sigue, pero era bueno en gran manera. y no hay nada que agregar para que eso sea perfecto, ya está perfecto. Pero Jesús ahora dice, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, y los judíos se enojan más. Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque ellos ya entendían, los rabinos ya tenían esto ya muy subrayado en la conciencia nacional de ellos, que el hombre, como vamos a ver después en capítulo 3, el hombre quebrantó el reposo de Dios. Y Dios desistió de crear cosas nuevas. Y el hombre cuando peca, Dios agarra la herramienta otra vez y empieza a producir algo nuevo. Se llama redención. Y Dios empieza a crear redención. Pero esa creación no va a ser en 6 días, sino en milenios. ¿Ok? Entonces, Jesús al decir, mi Padre hasta ahora trabaja, era la frase que Dios sigue trabajando, porque ellos entendían, nosotros no hacemos nada en el día de reposo, pero Dios sí. Has leído quizás en Lamentaciones 3, donde dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso incluye el sábado. Dios nos dice, ¿sabes qué? Ahora te aguantas, no respires mucho. Hay poca misericordia para el día de hoy si no te sobró de antier o de ayer. Entonces aguántate hasta el primer día y otra vez ya entra el servicio de misericordia abundante, gracia, etcétera. O sea, Dios todos los días está trabajando a nuestro favor. ¿Quién lavó los pies de sus discípulos? Jesús. Y si te has dado cuenta, si tienes algún tiempo caminando con el Señor, te darás cuenta que todos los días te lava los pies. Te sigue lavando los pies Jesús, te sigue cargando en sus brazos, te sigue dando de comer en la boca. Todos los días Él trabaja. Hasta ahora, dice Jesús, yo también trabajo. Por esto los judíos entonces dicen, no, ¿cómo que Él es Dios? No. Ahora vamos por favor a Marcos capítulo 2. Y hay una situación en que sus discípulos están atravesando un campo en el día de reposo, rumbo a la sinagoga. Y empiezan a arrancar unas espigas en el trigal. Y como dije en la primera reunión, no había 3 tristes tigres en el trigal, nomás era el puro trigal. Y están los discípulos arrancando, probablemente ni los discípulos eran tristes, pero en fin. Judas era triste, pero en fin. Marcos 2, 27. Ellos están, esto no está bien, esto no es legal, que estén arrancando espigas de trigo para comer, porque están cosechando trigo y eso es trabajo y eso es calificado como trabajo en el día de reposo, es ilegal. Y él dice aquí en versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ellos ya sabían, o sea que el hombre quebrantó el reposo de Dios, Dios estaba quieto. Y el hombre, por inquieto, Dios tuvo que ponerse a trabajar a redimir al hombre, porque es su naturaleza amar así. Entonces, ellos tenían esto presente también, pero por su costumbre no lo hacían. Pero que el día de reposo, Dios no dijo, voy a hacer todo en 6 días para que en el 7º día el hombre, sea lo que sea que esté haciendo, si está en un juego, si está en esto, si está podando árboles, si está sembrando aquí algo. No, deja. Hoy es sábado, Nel, nada. O sea, no hizo el hombre para servir al día de reposo, sino hizo el día de reposo por causa del hombre quien quebrantó el reposo de Dios. Para que los israelitas, a quien fue dado el mandamiento del 7º día, que los israelitas pudieran recordar que todo estaba bien, todo estaba tranquilo, todo era perfecto y lo echamos a perder. Y yo reposo en el día de reposo, mas Dios no. Y Dios está durante milenios obrando redención. Pero vamos ahora a San Juan capítulo 19, por favor. A donde estuvimos, pero en su capítulo 19. Y ahora vemos a Jesús en la cruz. Y él dijo en capítulo 5, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pero ahora en la cruz tiene algo que decir, que es muy importante. Versículo 28, Juan 19, 28. Después de esto, Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y fíjate, desde Génesis 2, versículo 1, Dios no ha dicho ya. O sea, en el séptimo día dijo ya. Todo es perfecto. No hay que agregarle nada. No se puede mejorar o elaborar más. Todo a perfección. Ahora tenemos esto en Juan 19, que Jesús en efecto en la cruz hace esto. Ya. Ya lo acabé. Y Dios vio cuando había acabado todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera, y dijo, bendigo y santifico este día, porque en este día desisto de hacer más. Entonces Jesús, y por eso también recordamos periódicamente la muerte del Señor, porque a partir de aquí el Señor desiste, el Señor reposa de obrar redención. En Hebreos dice que con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, Él perfeccionó, hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a nosotros. Entonces, no hay más que hacer. Por eso nosotros cuidamos de explicar que la copa y el pan, eso no es un sacrificio más, sino es recordar algo que a partir de eso Jesús dice, consumado es. No hay más que agregar, no hay más que hacer, está perfecto. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué es lo que tú estás tratando de agregar a lo que Él hizo? ¿En qué estás queriendo tachar o agregar cláusulas al contrato antes de por fin entrarle? ¿Qué es lo que tú estás esperando que Dios haga para que por fin digas, ah, esto es bueno en gran manera? En el caso del paralítico, Jesús decidió que su parálisis del paralítico, su situación, no era buena en gran manera. En el caso del apóstol Pablo, que le ruega 3 veces que le quite el aguijón, Dios dice, tu situación es buena en gran manera. Ahora, ¿cómo podría ser mi situación buena en gran manera ante Dios? Bueno, Dios, si en esta situación se glorifica al máximo, esta situación es buena en gran manera. Pero tú ves la situación del otro y digo, eso también me late. Eso también yo considero que es buena en gran manera. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo en ti me glorifico al máximo en esta situación. Así es que esta situación para ti es buena en gran manera. Y lo estamos viendo, como vuelvo a decir, en Haití. Ellos están diciendo, esta situación es buena en gran manera. Porque Dios nos está dispersando entre el pueblo para ser sal y para ser luz entre nuestra gente. No sé si yo podría verlo y tomarlo de esta manera, pero Dios da gracia a cada situación para vivir en esa situación a su gloria. Ok, entonces, bien, vamos a ver 2-3 textos más sobre esto. Vamos a Isaías 48, por favor. A la mitad de tu Biblia, después de los Salmos, Isaías 48. Y ya tenían tiempo los israelitas escuchando al profeta Isaías. Su tiempo duró aproximadamente 54 años, que son más que una generación. Escuchó a Isaías diciendo, así dice el Señor, así dice el Señor. Y llega el momento que dicen, sí, sí, ya sé que me arrepienta. Ya sé que busca a Dios. Ya sé, que lea mi Biblia todos los días, que haga oración, que no deje de asistir a la iglesia. Sí, ya sé. Y hay gente que ha crecido en el contexto de escuchar y saber estas cosas toda su vida. De tener palabra fiel de parte de Dios toda su vida. Y ya se acostumbró a decir, sí, sí, ya sé. Ah, es que tengo una migraña, no me estés hablando, por favor. Entonces Isaías 48, el profeta dice esto a la gente. Versículo 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Interesante, aquí se identifica, soy tu Redentor, a partir de que el hombre quebrantó el reposo de Dios y Dios no quedó quieto, sino en lugar de ser pasivo, tomó iniciativa y se hizo redentor. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y mi pregunta es ahora, ¿cómo está tu paz? ¿Ok? ¿Cómo está tu nivel de paz? ¿Vives con un gotero, con una dosificación diaria de suficiente paz para no morirte, pero no realmente para regar tu alma y florecer? O sea, tu paz sería como un río, más que suficiente. Y tu justicia, dice, como las ondas del mar. ¿Cómo estás? ¿Estás inundado de paz? ¿Estás inundado de justicia? Ok, dices, ¡ay, qué cruel! Sí, así soy. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, yo te enseño provechosamente. Yo no estoy hablando por hablar, yo no estoy hablando por regañar. Te estoy enseñando provechosamente. ¿Ok? Entonces Dios dice, es para tu provecho, es para que tú seas beneficiado, que te digo esto, dice Dios. Y mira, y no me atiendes, y no haces caso, y mira cómo estás empobrecido y miserable, y no tienes paz, y no tienes justicia. Bien, vamos por favor a Jeremías, capítulo 6. Versículo 16. Lo mismo está pasando en la vida del profeta Jeremías, que fue después de Isaías, y en la Biblia se encuentra después de Isaías también. Jeremías 6:16. Y ellos están con fuertes situaciones. Y no se quieren arrepentir. Y dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Puse también sobre vosotros atalayas, o gente que les velaba, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Bueno, entonces, ¿para qué es la trompeta? Es el aviso. ¿No? Es un aviso. Y no haces caso al aviso. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a suceder? ¿No? Entonces, aquí está. Dios está diciendo, mira, yo les quiero ayudar. Yo estoy a favor. No soy el enemigo del hombre. Dios es redentor tuyo, dice. Ahora vamos, por favor, a Mateo 11. ¿Qué dice Jesús al respecto? Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11. Entonces, algo que tenemos, que es muy nuestro, es no hacer caso. Y aún sabiendo que es cierto. O sea, no es que que ellos al oír la palabra de Dios, es que no le entiendo. No era eso. Y no era de que, ay, es que ya lo ha dicho muchas veces. Tampoco. Simplemente no lo quiero escuchar. Sé que es verdad, inclusive, pero no lo quiero escuchar. Entonces, si eso es un problema, como escuchamos durante la alabanza, ¿no? Que si encuentro la adoración como aburrido o repelente para mí, no estoy listo para el cielo. Pero mi pregunta es, ¿sabes cuántos días más te quedan? Si no estás listo para el cielo, entonces ya sabemos para qué estás listo. O sea, realmente, o sea, nomás hay de dos sopas después de tu último suspiro. Y mi pregunta en eso es que, hay un predicador en la Reforma, es 1600 y tantos, que dice, con una mirada de la gloria de Dios se va a desvanecer todo miedo, toda duda, toda presunción, todo eso se desvanece. Toda mi duda, mi miedo, mi incredulidad, todo se desvanece. Pero ¿qué queda en su lugar? Porque todos van a verle en su gloria, todos le van a ver en su gloria. A mí eso me basta. Yo siento que lo único aburrido de la adoración el día de hoy es que termina rápido, que me quedo ronco, hace un poco de calor y todo eso, pero realmente digo, no, ¿cómo será poder adorarle sin impedimento, sin interrupción, sin Nextel, sin nada? ¿Cómo será? Capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús lo identifica otra vez, el Creador, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y quien aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Jesús dice, tú me conoces, Padre, y yo te conozco. Y nadie te conoce sino yo, y aquel a quien yo lo quiera revelar. Y luego dice algo, y tienes que saber hilar estas cosas. No dice, bueno, ok, punto y aparte, ahora voy a hablar sobre descanso. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ahora, entonces Jesús está diciendo, si yo te revelo mi Padre, ¿sabes lo que tendrás? Descanso. Eso es descansar. Es conocer al Padre. Eso es descanso. Y eso es volver a Génesis 2:1. Que Dios vio todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera, y desistió, reposó, quedó quieto. Entonces, cuando tú y yo por fin quedamos quietos, aprendemos a reposar y estar delante de Él. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, estás traqueteado, se te nota en tu cara, sigues luchando, sigues negociando cláusulas en tu relación con Dios, lo que sí, lo que no, lo que Él no te puede pedir, lo que tú sí le vas a dar, pero a cambio de, y negociando, no rentas, estás de aviador donde estás, no rentas, no hay contrato, no tienes recibos, Dios no te debe y no hay una ley que cuide al inquilino. Si Él te quiere sacar, te saca. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más necesito para saber cuáles son sus intenciones para conmigo? Entonces, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y están bostezando, están desvelados. No estás lista para el cielo, mija. No hay excusa. Aquí sí oímos, aquí ponemos atención, aquí Dios nos está tocando la vida. A mí sí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y si yo no soy buen maestro, les pido disculpas, pero Jesús es buen maestro. Y Él enseña con sus obras y nos enseña las marcas de los clavos en sus manos y pies. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más? ¿Qué más pruebas para saber? Para que ya puedas decir, ok, vengo a ti. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y tu yugo es difícil y se te ve. Y tu carga es pesada y se te ve. Se te nota. Y tú crees disimular y que nadie se da cuenta y da lástima. Y Jesús está rogando ese día y sigue rogando. No tiene otra cosa que hacer porque en la cruz al morir dijo, consumado es. No hay más que hacer en ese sentido, pero sigue extendiendo sus manos y sigue, ya desclavó sus manos para extenderlas y decir, ven a mí, por favor, se te nota lo pesado que es tu vida. Que tu existencia es miserable y pesada para ti. Venid a mí. Aprende de mí, soy manso y humilde. Y yo aprendí de caballos que hay quienes doman al caballo, hay quienes amansan al caballo. El domador de caballos lo maltrata y el caballo le tiene con miedo y terror y le obedece por miedo. Y el que amansa al caballo lo enamora. Y el caballo se para frente a él y no le gusta recibir el freno en la boca, pero abre su boca al final porque él ya está enamorado, el otro lo amansó. Y Jesús dice, yo soy manso y humilde y yo si aprendes de mí, yo te amanso. Y no hay, tú has visto caballos bailar con su jinete, no hay cosa más bella para un caballo que tener esa relación con su jinete. ¿Ok? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. En unos días más, y dirán, ah, es por eso, tiene crisis de existencial. En unos días más voy a cumplir 50 años. Ya voy a más de la mitad de mi vida. ¿Tú cómo estás? Ah, no, todavía me queda. Primera de Pedro 4:1 dice, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Ya es suficiente. ¿Qué? ¿Cuántas noches más tienes que estar en un antro para que ya estés satisfecho? ¿Cuántas veces más tienes que fornicar para que ya sepas que no hay amor ahí? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más tienes que emborracharte? ¿Cuántas neuronas más tienes que matar para saber hasta que ya no puedas tragar más? ¿Cuánto más? Y Dios está así. ¿Cuánto para que ya quedes? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Un día más, órale, échate un día más, una semana más, un año más, échate otro tanto más. Traga, llénate, empápate. Para que se te pudra por fin tu carne y digas, ¿quién me librará de esto? Entonces Jesús está todavía diciendo, ven a mí, aprende de mí. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, te la cambio. Vamos a orar, puestos de pie, por favor, y seremos despedidos. Nuestro Dios, el Creador de los cielos, venimos ante ti, expuestos, Señor, a tu misericordia, a la luz de tu palabra, y pedimos, Señor, misericordia. Venimos ante ti tan así que no podemos decir nada. Si no nos das aire para decirlo. Y si tú no permites que corra el impulso eléctrico a través de nuestros nervios, no podemos ni doblar la rodilla. Perdónanos por pensar que el mundo en el que vivimos existe por nosotros y que la vida que vivimos existe para nosotros. Perdónanos, Señor, y déjanos volver a ese primer día, en que no había nada que agregar, nada que mejorar, nada que componer, no había de qué arrepentirse, no existía el remordimiento, ni el aburrimiento, ni el miedo. Y vuélvenos, por favor, a ese momento en donde podamos tratar contigo esto. Porque tú dices que todo se detuvo cuando Cristo murió. Ni el sol pudo brillar. Y nadie pudo estar de pie porque tembló al expirar. Y no puedo creer, Señor, que haya sido tan en vano te presento mi vida como quien entiende que es para ti. Y quiero aprender de ti, Señor, preguntar por las sendas antiguas, cómo lo hacían los viejitos, cómo los cristianos de antes te buscaban, cómo leían su Biblia los de antes. Porque ellos no se rajaron ni se aburrieron y no te negaron. Tenemos que aprenderlo, Señor. Te pedimos que nos enseñes provechosamente. Y Señor, perdónanos por tener la ilusión de poder mejorar lo que solo de tu mano viene de por sí, la vida. Y nuevamente te damos gracias, Señor, que hoy no estamos lamentando a hermanos en Cristo o familiares que están enterrados bajo escombros de edificios, que no estamos con gasas en lo que quedó de una pierna nuestra, que no estamos tratando de pensar qué será de mí mañana, cuanto más fácil entonces poder decirte, Señor, aquí estoy, con todo lo que tengo, todo lo que soy. Te pido, Señor, así como formaste y todo era bueno en gran manera, pon tu mano en cada uno de nosotros, Señor, y trata con nuestra vida, con nuestros pensamientos, nuestros motivos. Trata con eso, Señor. Explícanos. Y queremos ser como ese caballo que así abre su boca, que sí agacha su cabeza para recibir el bozal. Y toma rienda en nuestra vida, te pedimos, Señor. Y tú llévanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.